Nos fascina la luz. El pasado 24 de noviembre se encendieron en Barcelona las luces navideñas alumbrando las calles y espacios públicos con las luminarias navideñas proclamando felicidad y un mejor año venidero. Pero quien nos gana es Vigo. Vigo, que encendió sus 11 millones de luces LED 4 días antes de Barcelona, con un evento deslumbrante que quizás visteis algunos en las noticias. Lo cierto es que el mundo necesita luz más que nunca. Y estos 2 años que llevamos de pandemia ha sido una época oscura para muchos de nosotros. Oscura en muchos sentidos, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel relaciones, a muchos niveles, mucha oscuridad. Y el domingo pasado, iglesias cristianas en todo el mundo encendieron la primera vela del Adviento, celebrando el nacimiento de Jesús, la luz del mundo, y anticipando también su segunda venida. También hay una fiesta judía dedicada a la luz, cuyo propósito es traer esperanza renovada a las personas, y es la fiesta de Hanukkah, que comienza cada año el día 25 del mes Kislev, del calendario judío. Y el calendario judío, al ser un calendario lunar, pues entonces las fechas son variables con respecto a nuestro calendario, y esa fiesta pues suele caer entre finales de noviembre y finales de diciembre. Hanukkah dura 8 días, y este año esos 8 días han coincidido con nuestros 2 domingos de Adviento. Empezó el sábado pasado con el atardecer, el día 27, y termina pues mañana, lunes, día 6, también al atardecer. Y es la única fiesta judía que no se menciona en la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, ya que los eventos que se celebran ocurrieron en ese periodo de tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, la fiesta de Hanukkah se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Lo sabíais? En Juan, capítulo 10, leemos: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Y dices, hombre, aquí dice la fiesta de dedicación. Sí, era uno de los nombres de esa fiesta, de la fiesta de Hanukkah, también conocida como la fiesta de las luces. 2 meses antes se había celebrado en Jerusalén la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de los tabernáculos allí se celebraba o se conmemoraba la anterior peregrinación del pueblo por el Éxodo o en el Éxodo, y también se celebraba el fin del ciclo agrícola con la vendimia, la cosecha de las aceitunas, etc. Y fue en esa fiesta que se nos relata en el Evangelio de Juan, capítulo 8, que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en otro momento de la fiesta, en el capítulo 9, leemos también palabras de Jesús: mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Y esta asociación entre Jesús y la luz ya comienza en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 9 leemos, comenzando en el versículo 2, escuchad: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Leed luego en vuestras casas ese capítulo 9 de Isaías. El Evangelio de Mateo cita a Isaías 9 con estas palabras en el capítulo 4 de Mateo. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Recuerdo un jueves en la reunión de oración, ya hace bastante tiempo, la oración que hizo Octavio en algún momento dijo lo siguiente: en tiempos de oscuridad y odios, podemos exclamar con el salmista, en tu luz veremos la luz. Y citaba así Octavio el Salmo 36. Y no creo que nadie niegue que el mundo es un lugar oscuro, que pasamos por momentos, y a veces son no momentos sino temporadas, quizá largas, de oscuridad en nuestras propias vidas. Cuando Isaías habló de la venida de ese príncipe de paz, habló de la luz que disipa las tinieblas, echa fuera las tinieblas. La metáfora de la luz es inseparable de nuestra celebración de la Navidad. En la introducción a su Evangelio, el apóstol Juan identifica a Jesús como el Verbo, la Palabra, que se hizo carne, y también le describe como la luz verdadera, la que ilumina a toda la humanidad, en capítulo 1. La imagen de la luz que disipa las tinieblas, que disipa la oscuridad, es clave para entender la encarnación y su significado. Cuando Jesús fue presentado en el templo a pocos días de su nacimiento, el anciano Simeón, cuando le tomó en sus brazos y le para bendecirlo y oró al Señor, habían también reconoció a este niño como luz que se manifiesta a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, en Lucas capítulo 2. La metáfora de la luz solo tiene sentido contra un fondo de oscuridad. La metáfora de la luz solo tiene sentido cuando se contrasta con la oscuridad. Y en la Biblia la oscuridad es una metáfora que puede referirse a diversos significados. Por ejemplo, uno de ellos es la maldad. En Proverbios capítulo 4 leemos: el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Y en Isaías 29:15 leemos: ay de los que para esconder sus planes se ocultan del Señor en las profundidades, cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Y en Juan capítulo 3, en el versículo 19, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los seres humanos amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es un sentido de la oscuridad en la Biblia. En otro sentido, las tinieblas apuntan al simple hecho de la ignorancia humana. Los que están en la oscuridad, los que andan en tinieblas, son aquellas personas que carecen de conocimiento según este sentido de la palabra. Pablo, en su carta a los Efesios, insta a los creyentes a no vivir como los que no conocen a Dios, los cuales, dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. A causa de la ignorancia que los domina, tienen oscurecido su entendimiento. Efesios capítulo 4. Bueno, y hay otro sentido en que la oscuridad hace referencia a una ceguera voluntaria. Y esto apunta más allá que a una simple ignorancia. En este sentido de la palabra, las tinieblas o la oscuridad se refiere al hecho de que muchas personas simplemente rechazan la luz y la van a rechazar. Como explica también el apóstol Juan en su Evangelio, el primer capítulo, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Había un rechazo. Al final del capítulo 8 de Isaías se nos explica por qué necesitamos la luz de Dios. Los versículos 19 y 20 hablan de cómo el pueblo estaba consultando a los médiums y a los adivinos para buscar solución a su situación en vez de mirar a Dios y de consultar a Dios cuál es su voluntad. Y el capítulo termina con estas palabras: vosotros os enfureceréis cuando, angustiados y hambrientos, vaguéis por la tierra y clavando la mirada en la tierra, solo veréis aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Versículos 21 y 22 del capítulo 8 de Isaías. ¿Qué está describiendo aquí el profeta? El pueblo, en vez de mirar a Dios y poner su confianza en Él y buscar su voluntad, su dirección para sus vidas, estaban clavando la mirada en la tierra, en sí mismos, buscando en sus propios recursos, en los recursos humanos, la manera de arreglar su situación, de salir de la oscuridad, de arreglar el mundo. Recurren a expertos, a místicos, a eruditos para que lo solucionen. Nada ha cambiado, ¿verdad?, en los 26, 27, 28 siglos que han transcurrido desde que Isaías escribió esas palabras. Se sigue creyendo que de alguna forma se puede acabar con la oscuridad que abunda en todas partes. Pero lo cierto es que la humanidad no puede salvarse a sí misma. La situación descrita aquí al final de Isaías 8 se repite continuamente a lo largo de la historia, evidenciando que si solo recurrimos a nuestros propios recursos, la oscuridad se vuelve casi siempre más profunda. Clavando la mirada en la tierra, solo veréis aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. La Biblia nunca aconseja que tengamos una actitud de indiferencia ante las fuerzas de la oscuridad, sino que las resistamos. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios lo siguiente: no tengáis nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciarlas, o como traducen en otras versiones, reprenderlas o desenmascararlas, mostrarlas, ponerlas de manifiesto. Aunque una situación o una época pueda ser oscura para nuestras vidas, para la comunidad, para el mundo, hay esperanza. Isaías 9 comienza con esta frase, el versículo 1: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y el versículo 2, que hemos leído antes, sigue con este mensaje de la Navidad: sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Fijaros cómo lo dice. No dice que del mundo surgiese una luz, sino que sobre el mundo ha resplandecido la luz. O sea, es una luz que ha venido de afuera. Hay una luz fuera de este mundo y Jesús ha traído esa luz para alumbrarnos, para socorrernos, para salvarnos. Él es la luz. ¿Y cómo puede esta luz divina resplandecer o brillar sobre nosotros, sobre nuestras vidas? El texto de Isaías nos dice que la luz ha venido, ¿de qué manera? Porque nos ha nacido un niño. Porque nos ha nacido un niño. ¿Y cómo puede traer la luz este niño? Pues porque es consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos cuatro títulos que se le asignan al niño solo pertenecen a Dios, solo. El que es Dios fuerte, el que es Padre eterno. Y Padre eterno significa que es creador, Padre de todas las cosas, el que no tiene ni principio ni fin. Y sin embargo, Él escoge entrar en la historia humana y nace como uno de nosotros. El niño que nace no es un avatar, una encarnación terrestre de alguna deidad como en la religión hindú. Es un ser humano y es Dios mismo. Ninguna otra religión hace una declaración como esta. Ninguna. Esta fiesta comercial y popular de luces, regalos, comidas de empresa a veces, encuentros familiares, toda esta gran celebración es un marco en el que las personas que hemos sido bañadas por esta luz también la podemos reflejar y compartir. Podemos dar con generosidad a aquellas personas que están más cerca y a aquellos que más lo necesitan. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones de que Dios se hiciese hombre y naciese en el mundo? En primer lugar, si Jesús realmente es este Dios fuerte y Padre eterno que declara Isaías, no puede meramente caerte bien. No puedes decir, ah, pues me cae bien. Si Él es quien dice ser, no lo puedes decir. Cuando lees en los evangelios acerca de los encuentros que tuvo Jesús con las personas, fuesen quienes fuesen, nunca respondieron a Él con indiferencia. En cuanto se daban cuenta de lo que Él decía acerca de sí mismo, o bien le rechazaban, incluso a veces con cierta furia, o se arrodillaban ante Él y le adoraban. No hubo nadie que dijera, Jesús es una persona tan inspiradora que me anima a llevar una vida mejor. Nadie dijo eso. O bien le rechazaban, o reconocían quién era y le seguían, dejando que sus vidas fuesen transformadas por Él. Si el niño que nació es Dios fuerte y le reconozco como tal, no me queda otra que entregarme a Él, que rendirme a Él y servirle por encima de todas las cosas. Una persona no puede ser indiferente ante Jesús. Y en segundo lugar, si Dios es consejero admirable, lo cual significa que es hermoso, y si es también príncipe de paz, debo querer seguirle y servirle. ¿Por qué se le llama consejero? Cuando en la vida nos enfrentamos a problemas, cuando entramos en esos periodos de oscuridad personal, por la razón que sea, cuando pasamos por situaciones complejas, necesitamos la guía del consejero admirable. Y también necesitamos la visión externa de alguna persona sabia que nos pueda acompañar. Si Dios realmente se hizo hombre, naciendo en un pesebre, es un Dios que realmente nos conoce y nos comprende. No solo es nuestro Creador, sino también se hizo uno de nosotros en Cristo Jesús. ¿Sufrimos? ¿Creemos que nadie entiende por lo que estamos pasando? ¿Sabes? ¿No hay ninguna otra religión que diga que Dios ha sufrido? Ninguna. El niño que nació en un pesebre fue más tarde abandonado por sus amigos, condenado injustamente, torturado y crucificado. Dios hecho hombre. La Navidad es la demostración de que Dios, Jesús, conoce todo lo que puedas estar pasando. Conoce la oscuridad en la que quizá puedas estar. Así que cuando acudes a Él y le hablas, te entiende. Siendo Dios fuerte, el Dios creador de infinita grandeza, se hizo uno de nosotros. Al meterse en nuestra condición humana, conoce toda la oscuridad por la que podamos pasar. Conoce cualquier oscuridad que podamos experimentar. No solo eso, sino que, movido por su amor incondicional y sin límite, se entregó a la muerte en la cruz para darnos nueva vida, su salvación, su perdón, su restauración. Cuán importante es saber dónde mirar para ver la luz. En su luz vemos la luz. En esta época en que todas las personas de una manera u otra celebramos la Navidad de algún modo, recordemos que el énfasis en la luz nos habla de que hay esperanza para nuestra oscuridad. Esperanza que viene de fuera del mundo, que alumbra desde fuera, que nos invade y que nos trae paz. Vemos que las verdades del Evangelio se vuelven un poco más accesibles para nosotros y para nuestros prójimos. Las bases de la fe a veces se hacen visibles de la manera más sorprendente. Y recuerda que entender la Navidad es entender el Evangelio. Os animo a descubrir lo mucho que encierra la Navidad y sobre todo descubrir a Jesús, la luz de la Navidad, la luz de nuestras vidas, el Príncipe de Paz.